Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
La guerra con los Estados Unidos. Guillermo Prieto. En la obra intitulada Apuntes para la guerra entre México y los Estados Unidos, de que me ocuparé a su tiempo, me tocó describir con todos sus pormenores y con cuanta imparcialidad me fue posible, no indicándoos y no muy someramente algunos pormenores, porque así lo exigieron las circunstancias. Pero después de pasados tantos años, puedo repetir, con la mano en mi conciencia, que lo que asenté fue la verdad imparcial y severa. Independientemente de la narración a que acabo de aludir, conservo impresiones horriblemente dolorosas de la hazaña, de la envidia, de las pasiones personales de Valencia y Santa Ana, las hostilidades de sus círculos, las calumnias y chismes rastreros que tienen pajas encendidas, volaban a las alturas y producían desastres y ruinas. Recuerdo también las ilusiones y las esperanzas de victoria, tan sinceras, tan nobles de la generalidad y tan dolorosamente desvanecidas. El momento en que el joven Agustín Iturbide se puso al frente del batallón de Celaya gritando «¡Conmigo, muchachos! ¡Mi padre es el padre de nuestra independencia!», me conmovió hondamente. González Mendoza, lanzándose como un torrente sobre las cabezas enemigas, cantando con sus oficiales el himno nacional, era magnífico. El asalto a Padierna, la llegada allí de los yanquis, el encaramarse uno a la hasta bandera, derribarla, desgarrarla, repisotearla orgulloso, fue horrible. Y lo veía a través de mi llanto y aullaba como una mujer. Me dolía la sangre, gemía algo dentro de mí que me espantaba. La muerte hubiera sido como agua pura y fresca para mi alma sedienta. Un instante, un solo instante, que apenas se habría podido medir con la luz del relámpago, tuvimos una alucinación de victoria. Un oficial obscuro de Celaya, pequeño de cuerpo, delgado, de movimientos rápidos y con estridente risa, se caló su sombrero ancho forrado de tela, empuñó su espada, dirigió unas cuantas palabras a los soldados que lo rodeaban y ¡prom, prom, prorrom! Marchó, arrostrando cuantos obstáculos se ponían a su paso hasta Padierna. Allí asaltó, mató, aniquiló cuanto se le opuso. Se asió a la hasta bandera, se encaramó y derribó hecho trizas el pabellón americano. Y restituyó a su puesto nuestra querida bandera de Iguala, que parecía resplandecer y saludarnos como un ser dotado de corazón y grandeza. Todas las músicas prorrumpieron en dianas. Todos los estandartes, guiones y banderas se agitaron en los aires, y todos vitoreamos con lágrimas varoniles aquel instante robado a la fatalidad de nuestro destino. Chuavilla, que así se llamaba el hermoso oficial autor de la hazaña que acabamos de referir, quedó mortalmente herido. Y en los últimos días que atravesó acompañado de la música, sufría aún las consecuencias de aquel arrebato que coloca su sitial y su fama en un lugar tan distinguido en nuestros fastos militares. La muerte gloriosa de Frontera, la impasibilidad del general Salas, la herida de Blanco, todo haría detener a mi memoria, si no la embargasen los últimos momentos de esa batalla. El declive de la loma que ocupaba el señor Valencia, que era como base de una sección de la Serranía del Sur, estaba circundado de mal país y hondísima barranca, cuyos bordes en semicírculo daban al norte o límite del pueblo de Coyoacán. Los americanos habían circunvalado la loma, penetrado por el mal país y la barranca, hasta tener y como abrazar nuestro campo. Pero a las alturas de Coyoacán se había mandado como auxilio, pero sin orden de batirse, la brillante división del general don Francisco Pérez, que se situó perfectamente para coger entre dos fuegos al enemigo. Entonces la confianza en el triunfo fue completa. Llovieron felicitaciones, se expidieron despachos y se entregaron a los más increíbles delirios los hombres de aquella benemérita división. Creo de toda justicia mencionar al jefe don Agustín Cires, que por dos veces desalojó a los americanos de Padierna con heroica bravura, al señor García, que perdió una pierna en la acción, y al capitán Feliciano Rodríguez, que, aunque ayudante del señor Valencia, se lanzaba con ardor a los mayores peligros en auxilio de sus compañeros de armas. Pero cayó la noche. Se suspendió toda correspondencia entre las filas del general Santa Ana y las nuestras. En la oscuridad se sentían los avances del enemigo cabalmente del lado que nos creíamos protegidos. El general Valencia mandó expertos exploradores del terreno, los que volvieron diciendo que todas las fuerzas del general Santa Ana se habían retirado, dejando abandonados los puntos más importantes y quedando nuestras posiciones encerradas y sin salida a discreción del enemigo. El general Valencia conoció lo comprometido de tal situación y nos comisionó a don Luis Arrieta y a mí para que fuésemos a San Ángel a hacer presente al señor Santa Ana nuestra posición. El señor Santa Ana se encontraba en San Ángel, en la casa del general Mora, y allí acudían en el tropel consiguiente a las circunstancias políticos, soldados, jefes, agiotistas, arrieros, etc., atropellados por correos que entraban a caballo hasta el patio en que se apiñaban mujeres, ordenanzas, chimoleras y gentes de la servidumbre. Era el patio un laberinto de piernas, tablas, canastos y estorbos de esos que se escapan al inventario más perspicaz. El general, rodeado de sus favoritos, daba sus órdenes junto de una mesita redonda alumbrada por un quinqué y rodeada de escribientes. Penetramos a la estancia Arrieta y yo, y Arrieta, que era muy pulcro y bien hablado, le expuso la situación que guardaba el general Valencia. «No me diga usted, no me diga usted, ese es un ambicioso insubordinado que lo que merece es que lo fusilen, borrachón». «Señor, vuestra excelencia hará lo que crea justo, pero ese ejército no puede sacrificarse». «Usted no debe darme lecciones, ¿estamos? No empiece yo mis escarmientos por ustedes». «¡Auxilio, auxilio! Y exponer yo mis tropas a la lluvia, al desvelo, por un...». Aquí no es posible repetir las palabras que saltaron de los labios de su alteza. «¡Mis soldados a la intemperie! ¿Qué dicen ustedes?», dirigiéndose a mí. «Es que aquellos soldados no están bajo de techo, ni divirtiéndose», observé yo. «En silencio. Lárguense ustedes de aquí. ¡Fuera, malditos!». Y nos salimos llenos de rabia y de dolor. La noche estaba obscurísima. Llovía tupido. Constantes relámpagos alumbraban la serranía y se reflejaban en las corrientes que descendían de las lomas. Tuvimos que hacer un inmenso rodeo, casi a la espalda de los montes de Zacatepec y La Campana. Después de una penosísima travesía, llegamos al campo. Ni una avanzada, ni un rumor. Parecía un desierto. La tiniebla espesísima, las fogatas apagadas, el ruido de la lluvia percibiéndose en las hojas y ramas de los árboles que aparecían y desaparecían como fantasmas con los relámpagos. Llegamos a la tienda del general, quien nos recibió en la puerta. «¿Qué dice Santa Ana?», le preguntó a Arrieta. Este, en buenas palabras, le dio cuenta de nuestra comisión. Entonces, como una explosión, desencajado, loco, perdido en tempestades de ira, gritaba Valencia:
¡Traidor! ¡Nos han vendido! ¡Nos entregan para que nos despedacen y acaben con la patria!
A esos gritos en la negra sombra surgían como fieras grupos que se sospechaban. Al relampaguear se veían soldados huyendo en varias direcciones. Se oían como aullidos de mujeres. Estallaban truenos de fusil y de pistola. Corrían caballos sueltos desbarrancándose en la ladera. Realmente la derrota estaba consumada en aquel momento. Al amanecer, el 20 de agosto, los americanos, volteando nuestra posición por movimientos efectuados con la velocidad del relámpago, inclinaron su artillería y la nuestra sobre las fuerzas dispersas que huían por el descenso de las lomas y quedaron regueros de cadáveres. Heridos que se arrastraban moribundos, carros hechos pedazos y mujeres enloquecidas de aullar, con los brazos levantados y los ojos de lobas perseguidas. Aquella avalancha rodaba, se escurría loca, espantosa, en dirección de Churubusco. En la hondonada de una loma, tendido en el suelo, en mangas de camisa muy ensangrentada, se encontraba un joven como de 25 años, de notable apostura. Un hombre lo atendía con diligencia cariñosa, conociéndose sin esfuerzo al facultativo, diestro y experimentado. Acerquéme al grupo y reconocí en el cirujano a mi ilustre amigo Antonio García Gutiérrez, autor del Trovador y Honra de las Letras Españolas. Antonio, ¿qué es esto? ¿Qué haces aquí?
Guillermo, mi raza, mi raza.
Y en efecto, García Gutiérrez fue un ángel de caridad en aquellas circunstancias, y yo, cuando columbro entre sus laureles su recuerdo, le veo con gratitud, resplandeciente de bondad para con los defensores de mi patria. Me precipitaba como todos en dirección de Churubusco cuando me alcanzó un dragón de los que tenía el general Valencia como ordenanzas de mucha confianza. Emparejó con el mío su caballo y me dijo que nos apartáramos de la corriente, que tenía que hablarme de parte del general. Yo vacilé, porque sabía las órdenes terribles que había recibido el general Peña y Barragán de fusilar a Valencia donde lo encontrase, sin más formalidad que la identificación de la persona. El soldado me mostró una contraseña, para mí inequívoca, y lo seguí por senderos llenos de precipicios. Debajo de un árbol, con una manga morada y desfigurado totalmente, encontré al señor general Valencia. Estaba a su lado José María Velázquez de la Cadena, llamado en el ejército El Chico, mi compañero de colegio, oficial inteligentísimo y con gran partido en la buena sociedad por su finura y tacto de hombre de mundo. Nos dijo el general a dónde partía, las precauciones que teníamos que tomar para encontrarlo, el nombre de Ferrer que adoptaba y las comisiones, las de Cadena, referentes a asuntos íntimos de familia, y las mías, cerca de personas que se hallaban al lado del general Santa Anna y con las que deseaba diligenciar garantías para su juicio o su salida del país. Con profunda amargura nos despedimos del general después de protestarle el cumplimiento fiel de sus encargos. El general mostraba tristeza hondísima, más que todo por no seguir peleando por la patria. La familia del señor Valencia estaba viviendo en Cuautitlán, y allá nos dirigimos haciendo un rodeo inmenso por las Lomas del Rey, los Morales y tierras de Santa Mónica y Tizapán. Nuestros asistentes nos acompañaban contentos, y en menos que canta un gallo, cambiaron de trajes bélicos por sombreros de petate y calzoneras abiertas, sillas de arriero y adminículos campestres. Las negras nubes que entoldaban nuestro espíritu cedían el paso a algunos rayos de luz de esperanza y dejaban que cantaran las ilusiones a nuestro alrededor. Este Pepe Cadena, con sus ojos verdes, su nariz de águila, su pelo rubio y sus manos tan expresivas como su lengua, era un archivo precioso de crónicas escandalosas, un almacén de chistes, una colección de genealogías subterráneas de próceres y dignidades eclesiásticas, y un mosaico precioso de escritos, amores ilegítimos y falsificaciones de todo género. De clarísimo talento, mucha lectura y principios científicos, le hacía lugar distinguido entre soldados que de oída citaban lo mismo a Napoleón que al Moro Musa, lo propio a Voltaire que a Chateaubriand, y que se creían a la altura del propio Julio César, cuando sabían de memoria algún capítulo de la ordenanza. Pepe era consultado para las intrigas revolucionarias. Se le escuchaba al disponerse un banquete o recepción, y hombres de cierta importancia como Basadre, Juan Pesa Requena y otros lo aceptaban en su aprecio e intimidad. Burla burlando, caminamos algunas leguas y, parpadeando la tarde, entramos en Cuautitlán, dejando que Cadena fuese en busca de la familia del señor Valencia y citándolo para la salida del pueblo. Atravesaba paso a paso la calle real, exámine de hambre y de sed, cuando en un balconcillo a raíz del piso de la calle llamaron mi atención los ojos más lindos, más luminosos y más seductores que se pueden imaginar. Yo no me precio de combustible, pero aquello era mucho para un corazón con ciertas propensiones a lo frágil como el mío. Acorté el paso, compuse mi postura y con voz llena de comedimiento pedí a aquella hermosa dama un vaso de agua. La señora, con exquisita cortesía, dio las órdenes y me instó para que descansase con tanta señoría como finura. Dejé los caballos a la puerta. Entré en un saloncito muy limpio con sus ladrillos colorados, con sillas de tule y un gran cuadro con una dolorosa en la cabecera de la sala. «Mucho deben haber sufrido ustedes con su derrota», me dijo la señora. «Pero, ¿quién le ha dicho a usted?» «Ah, luego se conoce, y ustedes deberían extraviar camino». ¿Vinieron a ver a la familia de Valencia? Guardé silencio. No quiero ser imprudente, pero parece que veo el desastre. Valencia y Santa Ana, cada cual por su lado cometiendo desaciertos. Pérez voluntarioso, la caballería sin poder obrar con jefes, ineptísimos. Me arrebató la cólera y puesto de pie le dije: «Señora, eso es injusto. La caballería ha sido heroica, principalmente en el encuentro de San Jerónimo». «¿Quién la mandaba?» «El coronel Frontera». «Lo mismo que todos». «Señora, por Dios, no diga usted eso. Yo le he visto caer acribillado a balazos y esforzándose por avanzar bañado en sangre, vitoreando a México». Entretanto, la señora se alzaba pálida como una muerta. Avanzó, entró a la recámara, salió con sus dos hijos como dos ángeles. Los puso frente a la Virgen y con un acento que encerraba todos los dolores, clamó dirigiéndose a la Virgen: «Madre Santísima, ampara a estos niños que ya no tienen padre». Y cayó al suelo como herida por un rayo. Yo salí precipitado de aquel lugar con el corazón hecho pedazos. Entrada la noche, me reuní a Cadena y emprendimos nuestra marcha por la asperísima serranía de La Bata y Tepatlasco, camino de Toluca. El terreno es de una desigualdad horrible. Empinados cerros y profundas cañadas, hondas de lomería y quiebras erizadas de peñascos. El suelo rojo, con un lodo tan resbaladizo que a cada paso caíamos sin poder avanzar. En la serranía había dispersos jacales, silenciosos como macizos bañados por la lluvia. Rendidos de golpes y fatiga, pedimos posada en un jacal. Después de mil instancias, nos franquearon con suma desconfianza una cocinita. Pero ni mostrando el dinero pudimos adquirir ni una tortilla, ni un huevo, ni nada para alimentarnos. Transidos de frío, medio atizando algunas brasas que morían entre la ceniza, Cadena comenzó a recordar algunos episodios de nuestra derrota y algunas peripecias de nuestro viaje. La gente del pueblecito, advertida de nuestra llegada, rodeó el jacal ocultándose y escuchando al través de los carrizos. Cadena seguía hablando y yo le interrumpía completando su narración. Aparecían algunas caras en la cocinita. La narración seguía. Una vieja puso una cazuela en la lumbre. Yo di vuelo a la narración de la batalla. Algunos trajeron pan y botellas. Cadena narraba como un lucano las hazañas de nuestros héroes. Algunos nos brindaban mezcal. Eran nuestros amigos. Cenamos opíparamente. El señor Valencia estaba oculto en Toluca, en la casa del señor Sosaya, donde nos recibió acompañado del valiente y fiel capitán Feliciano Rodríguez. Redactó el manifiesto que dio a la nación el general y nos dio nuevas instrucciones con las que volvíamos a México. El 9 de agosto, en medio de la agitación y de los toques de alarma de la ciudad, mi familia dejó mi casa de México y en carros con muebles dispuso su traslación al rumbo de San Cosme. Mi señora, muy enferma, con tres niños, uno de ellos recién nacido, y el resto de la familia, achacosa y llena de cuitas, buscaba en vano una casa en que guarecerse y no encontraba arrimo. Inesperadamente, de una casa de rica apariencia, salió un criado a ofrecer habitación a los viajeros, diciéndoles que se arreglarían después sobre precio y condiciones del arrendamiento. La familia accedió y ocupó un departamento cómodo y decente de aquel amplio edificio. Cuando yo tuve lugar de ver a mi familia, supe que vivíamos en los bajos de esa casa propiedad del señor don Lucas Alamán. El hospedaje me fue altamente desagradable por mis hondas prevenciones políticas por el señor Alamán, contra quien había publicado todo género de dicterios y a quien me pintaba mi fantasía como a un rodín tenebroso, sanguinario y espanto del mismísimo Satanás. Aquella casa era como una casa encantada. Reinaba constantemente en ella un silencio profundo. Criados respetuosos, con sus chalecos negros. Criadas ancianas, de armador, delantal y chiqueadores. Toques en la capilla para misa y rosario. A mediodía, el ruido de la cadena del zaguán mientras duraba la comida. Antes de las 10 de la noche, todo dormía. La pieza que yo ocupaba comúnmente en los bajos daba al jardín, que estaba esmeradamente cultivado con sus calles de arena, crecido arbolado y fuentes primorosas. El señor Alamán, a la caída de la tarde, pasaba por el frente de mi cuarto con su sombrero de paja de grandes alas, su grueso bastón y su levita de lienzo. Su cabeza estaba completamente cana, despejada frente, roma nariz, boca recogida y como de labios forrados, con dentadura blanquísima, fina, cutis fino y rojo el color de las mejillas. Al pasar por mi cuarto me decía: «Señor don Guillermo, ¿damos una vuelta por el jardín?» Yo contestaba brusco y de mala manera, porque, como he dicho, tenía fuertes prevenciones contra aquel señor. Pasaron días y más días, y siempre se repetía la invitación, que era perpetuamente rechazada. La señora, mi madre, mortificada por mi conducta, en una de las invitaciones me puso mi sombrero en la mano y dijo al señor Alamán: «Allá va, señor». Esa tarde hablamos de cosas indiferentes y de algunos oradores españoles. Al siguiente día nos empeñamos en discusiones literarias. A los 15 días buscaba yo al señor Alamán por el encanto de sus narraciones de viaje, su versación profunda en las literaturas latina y española, sus tesoros de la historia anecdótica de la Francia y la España. Por supuesto que no había en estas conversaciones la más leve alusión a la política. Creía entonces, como creo ahora, al señor Alamán un fanático cerrado en política que creyó inmatura la independencia, y como una insurrección de criminales el Grito de Dolores. Y estaba persuadido de que eran una serie de delirios sacrílegos y peligrosos los principios que proclamó como dogmas la Revolución Francesa. Y estas creencias eran tan obstinadas en el señor Alamán que aunque él, el primero, denuncia en su historia abusos y censura prácticas funestas, encarece el sistema colonial cerrando los ojos a la verdad y condenando como charla impía la propaganda de la libertad. En lo interior de la familia del señor Alamán, todo era virtud, regularidad, decencia y orden. Se levantaba con la luz y se lavaba y componía. Escribía en la sala que va a la calzada de la Tlaxpana con unos cuantos libros a la mano. Su escritorio, elevado, le hacía escribir de pie, y su manuscrito lo asentaba en un libro como de caja, sin una mancha, ni una borrada, ni una entrerrenglonadura, ni ceniza en las hojas, porque no fumaba. Al escribir, guardaba suma compostura, y casi no se le veía la cara, porque la visera de la cachucha que usaba le hacía sombra. A las 12 del día en punto se servía la comida a la que asistía toda la familia, haciendo los honores la señora doña Narcisa, su esposa, matrona adorable, de trato finísimo y de bondad angélica. Un sacerdote a quien llamaban Tata Padre, creo que hermano del señor Rodríguez Puebla, bendecía la mesa, y al concluir la comida rezaba el Pan Nuestro besando el pan y pidiendo la mano los criados a los amos. Se dormía siesta y se dejaba campo para el chocolate y el rezo del rosario a la oración. Yo merecía a esa familia la honra de que me admitiese en su seno. Recibí distinciones del señor Alamán que me hacen grata su memoria. Y ante todo, empeña mi gratitud el afecto con que siempre me trató y respetó mis opiniones, no obstante la acritud y suficiencia tonta con que a veces combatí las suyas. Cuando terminó el armisticio que se negoció después de la batalla de Churubusco, yo me había presentado a mi cuerpo de hidalgo que se encontraba de Belén a Chapultepec a las órdenes de don Félix Galindo. En el Paseo Bucareli estaba situado el Batallón Victoria, y allí se distinguieron por su bravura heroica Carrasco, que venía luchando desde Palo Alto, Torrín, Bensegui, Urquidi y Muñoz, diputados distinguidísimos. En la garita de Belén se veía al venerable general Torrens, quien fue injusta y villanamente maltratado a fuetazos por el general Santa Ana en uno de sus arrebatos brutales que deshonran a un hombre. En la Casa Colorada, llamada también de Alfaro, estaba el Hospital Militar de Sangre, con el general Van der Linden y el doctor Luis Carreón a la cabeza. Era aquello un horror. A Santa Ana se le veía constantemente atravesar la calzada, ya ordenando una marcha, ya reconociendo lugares peligrosísimos con valor temerario, ya riñendo a unos arrieros, ya dando gritos y emprendiendo campaña con unos carreros, ya, en fin, dando acuerdos o conferenciando con interrupciones con algunos jefes y empleados. Parece que le veo con su sombrero de jipijapa y su fuete en la mano, su paletó color de haba y su pantalón de lienzo blanquísimo. Despilfarraba su actividad, desafiaba temerario el peligro y así como no podía llamársele traidor, no podía sin injusticia considerársele como buen general, ni como hombre de Estado, ni como personaje a la altura de su situación.
Este es un fragmento. Descarga el audio completo en www.descargacultura.unam.mx. Es cultura.
Es gratuito.
Es fácil.
Es para todos.
Es para llevar.
Es de la UNAM.